Libro de Ezequiel, capítulo 48. Ezequiel 48. Y es el último capítulo de este libro. Hoy hemos llegado al fin de este gran libro de Ezequiel después de un poco más de un año de estudio. Y los que han estado con nosotros por más tiempo saben que ya hemos cumplido todos los profetas mayores. De Jeremías, de Daniel, de Isaías y ahora Ezequiel. Y al mismo tiempo hemos cumplido la mayoría, casi todos, de los profetas menores. Creo que hay solamente uno más que no hemos estudiado. Así que con el mensaje de hoy llegaremos a unas conclusiones sobre esa parte negra de la historia del pueblo de Dios. Empezando en el versículo 1. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Amat, Azar, Enán, en los confines de Damasco, al norte hacia Amat, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Es una continuación de lo que tuvimos la semana pasada, pero aquí Dan está mencionado como el primero. Pero en los tiempos de Josué, Dan era el último en la lista de herederos. Y eso es para confirmar que un nuevo tiempo estaba llegando, confirmando las palabras de Cristo cuando dijo en Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Iban a regresar, pero nada sería como antes, especialmente con la llegada de Cristo. Ahora recordando el contexto de Ezequiel y de todos estos profetas en los tiempos, empezando de Samuel, el pueblo expresaba su deseo de tener un rey. Y no simplemente unos jueces como Samuel, que era el plan de Dios antes. Su deseo era copiar las naciones paganas de su alrededor. Y Dios les daba reyes conforme a lo que se pedían, y era al final de cuentas un desastre. David era muy noble, Salomón muy sabio, pero los dos abusaban su poder. Y Salomón, con sus muchas esposas, por sus relaciones internacionales, abrió toda la sociedad a la plena idolatría. Estudiando los libros del primero y del segundo de Reyes, de Crónicas, te puedes observar el pueblo de Dios desciendo más y más a la iniquidad. Y el fin de todo esto era el cautiverio, en que el pueblo otra vez estaba esclavizado, pero esta vez en Babilonia. Lo que de ellos quedaba, 10 de las tribus ya estaban en el exilio de Asiria. Así que era un desastre total. Y aunque habían unos fieles al Señor, todos sufrían por la apostasía. Apostasía es una palabra teológica que habla de la gente apartando de los preceptos de Dios. En el tiempo de los profetas grandes, se perdieron toda su herencia. Sus tierras eran confiscadas. Y como hemos visto en este libro de Ezequiel, hasta su templo estaba completamente derrumbado. Y esto fue el templo glorioso de Salomón, una de las maravillas del mundo antiguo. Y todo esto era la historia de la pérdida de su herencia divina. En Babilonia, aparte de las promesas de Dios, no había evidencia alguna de que iban a recuperar nada. Versículo 2. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí. Están nombrando todas las tribus antiguas. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés, otra. Junto al límite de Manasés, desde el otro lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín, otra. 6. Junto al límite de Efraín, desde el otro, el lado oriente hasta el lado del mar, Rubén. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, otra. Se perdieron todo. Pero en este capítulo final tenemos promesas sobre cómo iban a repartir las tierras otra vez, como después de salir de Egipto, siglos antes. Iban a recuperar todo, pero tenemos que notar, hermanos, no había evidencia de esto en nada de sus vidas actuales en Babilonia. Por vista, solamente se veían pérdidas. Pero por la fe, tenían la promesa de recuperar todo. 9. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Tenían aquí un plan, una promesa de un templo, una ciudad santa, que como veremos ni tendrá el nombre Jerusalén, sino que recibirá otro nombre, terminando este libro. Y todo esto actualmente dividiría el pueblo en dos partes. Una parte, sabemos históricamente, una parte creyendo en la revelación de Dios, esa parte va a regresar para reconstruir, como en el tiempo de Nehemías y Esdras. Otra parte, como siempre existe, la otra parte va a vivir por vista y no por la fe en la promesa de Dios. Y esa gran parte va a quedarse en Babilonia, intentando prosperar por ellos mismos. Pero los fieles andan por fe en la promesa de Dios. Esto está confirmado en 2 Corintios 5, 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y después dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los que caminaban por fe sabían que su herencia era segura, que su herencia era firme. 10. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Y todo eso es un poco irónico. El pueblo no tenía nada. Y no tenían la menor evidencia, aparte de la palabra, no tenían la menor evidencia de que se pudiera tener ni su libertad de Babilonia. Pero aquí el Espíritu Santo estaba dando detalle tras detalle sobre cómo iban a dividir su herencia otra vez. Su herencia era firme. Y tenemos que recordar, ya terminando, todos estos profetas y este libro en particular, que esto no era el único ánimo que el Espíritu Santo les daba. Los que han estado con nosotros saben que capítulos atrás Dios les prometió un corazón nuevo y un espíritu nuevo, capaz de obedecer. Dios prometía que los huesos secos iban a levantarse otra vez y vivir. Se prometía la victoria sobre Gog y Magog, las fuerzas más potentes que el mundo pudiera levantar. Pero nada de esto ha estado confirmada por lo que pudieran ver con sus ojos. Por vista no tenían nada, por fe tenían todo. Y como Cristo nos ha enseñado, a veces, en los tiempos difíciles, a veces tenemos que vivir por la palabra. Mateo 4:4. Él respondió, Cristo luchando en una lucha con el diablo, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 11. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, eran muy especiales, hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de los levitas. Esto es una parte interesante de aplicación. Durante las grandes apostasías, otra vez, apostasía quiere decir gente apartando de la palabra de Dios. Durante las grandes apostasías de la cultura, cuando casi todos van a los conceptos y las creencias que son claramente en contra de la palabra de Dios, habrá hermanos débiles que irán con el error. Y no digo que no son hermanos, pero sí son débiles. Pero otros, como estos hijos de Sadoc, otros serán fieles. Otros van a mantenerse firmes al lado de la santidad, aun cuando no es nada popular, aun cuando esto le va a costar algo. Pero como aquí serán reconocidos por Dios, y Dios jamás va a olvidar su manera de estar a su lado, cuando todo el mundo estaba en su contra. 13. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Eso es otro principio duradero. Lo que es santificado a Dios no puede estar más tarde dedicado a otras cosas del mundo. Y piénsale, hermano, hermana, si tú presentas a tus hijos a Dios, tienes que tener cuidado de que no sean más tarde ofrecidos al mundo. En este ambiente de apostasía y corrupción en que estamos viviendo, será tu trabajo casi tiempo completo, instruyendo, corrigiendo a sus hijos y hasta sacrificando algo de tu tiempo precioso, querido, de medios sociales en el teléfono, para guiar a tus hijos. Amén. 15. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Interesante que se emplean aquí la palabra profana, pero es solamente para separarla del santo templo. 16. Estas serán sus medidas: al lado del norte, 4,500 cañas; al lado del sur, 4,500, al lado del oriente, 4,500, y al lado del occidente, 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, el oriente de 250, y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará la porción santa. Será para sembrar para los que sirvan a la ciudad. Bueno, otra vez estamos en medio de un montón de detalles. Pero como hemos concluido antes, en estos 8 capítulos finales sobre el templo misterioso, los detalles vienen por varias razones. Y como dije, muchos pastores simplemente dicen, oh, aquí hay 8 capítulos llenos de cosas difíciles, lo voy a saltar sobre todo. Pero hemos encontrado cosas de valor aquí. Primero, en los asuntos de la alabanza santa, el hombre no está dejado a su imaginación. No todo es aceptable para Dios, sino que uno tiene que prestar atención a lo que Dios ha especificado, y por esto hay mucho detalle. Y segundo, sin evidencias visuales, la promesa contenía muchos detalles para convencer al pueblo que esto no era algo que salía de la imaginación del profeta, sino que Dios estaba comunicando algo sumamente importante, aun si no era para un templo literal, sino espiritual. 19. Y los que sirven a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Ahora, más que hablar de un templo, se habla de una ciudad. Y es la ciudad santa, pero no llevará el nombre de Jerusalén, sino que tendrá otro nombre, como veremos en unos momentos. 20. Toda la porción reservada de 25,000 cañas, por 25,000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25,000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santo será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. Otra vez, se habla de un príncipe, un hombre del gobierno, un líder, pero no un rey. ¿Pero por qué no tiene rey? Hay dos razones. Primero, porque Dios es nuestro rey. Y segundo, jamás pongamos tanto poder y tanta autoridad en las manos de un solo hombre. Y si no aprendemos nada más por esta época de los profetas, por lo menos tenemos que aprender que el deseo de tener un rey y la experiencia de tener reyes humanos era nada más y nada menos que un gran fracaso. 22. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Otra vez, en el plan ideal, el príncipe, el hombre del gobierno, no estaba muy, muy lejos del templo. Tampoco era muy lejos de los levitas. El templo tenía que estar gobernado por la palabra de Dios, y también los del gobierno civil. O Dios es Dios de todo, o no es Dios de nada. En el capítulo 13 del libro de Romanos dice que los magistrados castigan a los malvados. Pero ¿cómo van a saber qué es malo y qué es bueno? Sin tener un estándar divino que ha venido del rey actual, el Dios tres veces santo. Ahora otra vez, ¿qué está pasando en este capítulo? El pueblo estaba en Babilonia y no tenía nada. Se han perdido todo. Y ahora eran un pueblo sin herencia. Pero viene la palabra de Dios para los que tienen oídos para oír y dice, tu herencia es firme. 23. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón, otra, si no conoce esos nombres, son los nombres de las 12 tribus, junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isacar, otra, junto al límite de Isacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón, otra, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad, otra. Cuando Jerusalén caía, ni tenían las 12 tribus, sino que solamente quedaban 2. Las demás estaban perdidas antes. Y eso es todo lo que pudieran ver con sus ojos, pero la palabra dice que no, sino que todos serán intactos porque tu herencia es firme. 28. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las Rencías y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esa es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Otra vez, la tierra fue repartida por suertes, porque Dios no deseaba ver peleas ni engaños sobre buenas raíces. La tierra es la base de tu dominio en muchos casos, y por eso Dios establecía en su palabra el concepto de la propiedad privada. Es bíblico. Es bíblica este bíblico el concepto. Dios no deseaba ver peleas sobre esta propiedad, ni quería ver la propiedad confiscada por un gobierno corrupto. Esto es lo que nos enseña aquí. 30. Estamos llegando al fin. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Aquí estamos entrando en los últimos detalles y medidas antes de recibir el nuevo nombre de la ciudad. 31. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Menciona primero Rubén. Si conoce la historia de Rubén, no estaba en muy buena estima de su padre, habiendo tenido relaciones ilegítimas con su concubina, y no era el primero. Pero ahora está enseñando que las transgresiones pasadas están olvidadas. 32. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas, la puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. Último verso. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Pero qué quiere decir Jehová Sama? Finalmente tenemos el nuevo nombre de la ciudad santa, pero está presentada en hebreo. ¿Alguien nos puede decir qué quiere decir? ¡Amén! Alguien está asustando. Tal vez en tu Biblia hay una nota abajo que dice Jehová está allí. Ese es el nuevo nombre. Y con esto hemos terminado otro gran profeta después de un año de estudio. Doctrina. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Con el nuevo nombre, Dios está ahí, podemos concluir que no solamente su herencia era intacta, firme, sino que podemos concluir que Dios mismo era el corazón de su herencia. Y esto fue citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Cristo, concluyendo el libro de Mateo, dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y alguna vez, hermanos, si tú estás teniendo un mal día, puedes recordar, pues Cristo dijo que estaré ahí conmigo. ¡Cada día! ¿Dónde estás, Señor? Cristo con nosotros quiere decir que todo es posible. También en Hebreos 13 y 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentados con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Durante el estudio de Ezequiel vimos el Espíritu de Dios abandonando su templo por la cantidad de iniquidad practicada allá. Pero con Cristo, en Cristo, tenemos la promesa de que esto no va a pasar. Así que durante los momentos más oscuros de la historia del pueblo, los que creyeron la palabra recibieron grandes promesas de que su herencia era intacta, su herencia era firme. Pero surge la pregunta, ahora cerrando, ¿cómo puede un Dios tres veces santo comprometerse a un pueblo tan propenso a caer otra vez en el lodo? Y podemos terminar considerando la obediencia de varios hombres. Claro, uno es más que hombre. Primero, en el principio del pueblo, la herencia estaba prometida a Abraham. Y muchos grandes escolares, teólogos de diferentes escuelas, dicen que Dios prometía la herencia por pacto incondicional. He escuchado muchas veces personas avanzadas en la Biblia dicen, eso era un pacto incondicional. Pero hay pasajes que pongan esa teoría en duda. Por ejemplo, una de las condiciones del pacto de Abraham era la circuncisión. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Estas señales del pacto para el hombre a veces no significan nada, pero para Dios son muy importantes. Y con condiciones tan fuertes, el pacto no parece tan incondicional. Y Moisés casi perdió su vida por no circuncidar a sus hijos. El hombre dice, ¡ay, qué me importa! El pacto, ¿qué me importa el matrimonio? Es un pedazo de papel. No significa nada para el hombre, pero para Dios es sumamente importante. Y si tú aún no has sido bautizado, ahora es tu momento de considerarlo, ya que la primavera viene y es frío ahora, pero va a cambiar rápido. Pero hay otras evidencias de que el pacto con Abraham no era incondicional. Cuando Dios dijo a Isaac, el hijo de Abraham, que su herencia era firme, Dios daba sus razones y Dios no dijo, no, pues no importa lo que ha pasado, es incondicional, tú vas a recibir lo que estaba prometido. No, en Génesis 26:4, Dios hablando con Isaac dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? ¿Porque era una promesa incondicional? No, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham era el padre de todos los que son de la fe. Y la fe de Abraham no era una fe muerta, como dice Santiago. No era una fe de demonios, como dice Santiago, sino que era una fe viva, activa, fructífera, obediente. Y ojalá tu fe es la misma. La herencia de Isaac era firme, porque su padre era fiel. Y las Escrituras dicen que tu hermano, tu joven también, si estás en Cristo, eres de la descendencia de Abraham. Como hemos estudiado en Gálatas, en los viernes, Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es tu aplicación para hoy, sacada de este capítulo final, lleno de detalles. En Cristo, hermano, tu herencia es firme. Aunque no eres una persona perfecta, aunque tienes tus luchas aún, tu herencia es firme en esta vida y en la venidera. Dios te ha amado con amor eterno. Y en cuanto a la demanda por la justicia, Dios puede mirar muy atrás a la obediencia de Abraham, que era fiel al pacto, pero infinitamente más importante, Dios puede mirar atrás a Cristo, que era perfecto en el pacto, muriendo en tu lugar. Y Dios puede decir a ti hoy día, por medio de su santa palabra, tu herencia es firme. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la persistencia de terminar todos estos profetas, Señor. Y ayúdanos ahora, Señor, entender que si estudiamos estas cosas en casa, por lo menos tenemos algo de perspectiva. Y guíanos, Señor, en lo que estamos preparando de estudiar en el futuro. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún está fuera de Cristo, ayuda a esta persona a saber que él, ella, también tiene una herencia, pero no es nada buena. Es la herencia en Adán y no en Cristo. Que caiga sobre estas personas, Señor, tu arrepentimiento, para que llegando a la primavera, llegando al tiempo glorioso de la Pascua, del día de la resurrección, haya otros bautismos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.